una vez más las Gordon Waves en el estado mental. Esta vez es casi un vis a vis, pues estoy aquí con Alex Vázquez y estamos aquí Alex Vázquez y yo solo. Prometo que es verdad que
es verdad.
¿Qué tal, Alex?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Hemos escuchado para empezar a Steve Douglas, que en el año 76, Steve Douglas es un tipo que tocaba vientos y tal, y que hacía como versiones de canciones ligeras para amantes y esas cosas, como de Burbacar y tal. Pero se marcó un disco inspirado en cómo sonaría la música en la época de los egipcios y en la pirámide de Keops, y se hizo un disco así como esotérico y misterioso, que es esto que hemos escuchado ahora mismo.
Tiene un punto hindú también un poco, ¿no? Me recuerda a la música que escuchaba yo cuando hacía yoga.
Claro, puede ser un poco, sí, tiene un punto así como de orientalista, de
muy
meditación.
Místico,
sí, eso, muy místico, sí. Al fin y al cabo, que es la forma que tenía él de interpretar lo de los egipcios, ¿no? Al final los egipcios están difíciles de colocar, que bueno, que te viene un guiri y te hace esto, ¿no? Pero el disco este a mí me gusta mucho y lo he elegido para abrir, para despedir este programa, que... No sé si será muy místico o no. ¿Tú qué nos tienes preparado, Alex?
Yo tengo preparado una música muy analógica para acompañar a tu lectura. Uh-huh. Yo todas las máquinas que tengo para hacer música son analógicas. Me gusta mucho el punto humano que le da a las máquinas, el sonido analógico.
Tú, es que en tu caso es casi una especie de fetiche, ¿no?
Sí, es un poco, estoy un poco obsesionado.
Estás obsesionado y te niegas a utilizar un ordenador para secuenciar tus directos y tus grabaciones, te niegas.
Yo durante muchos años estuve utilizando un ordenador para hacer música.
Ajá. Y cuando, ¿Con qué programa?
Con Ableton.
Con Ableton. Uh-huh.
Sí, y cuando empiezas a utilizar las máquinas te das cuenta de lo que un ordenador te bloquea, por lo menos a mí a la hora de hacer música. Estás usando un ratón para navegar y viajar entre un montón de menús, te aumenta las posibilidades de cosas que hacer, pero al mismo tiempo tienes tantas posibilidades que es un poco como que bloqueas.
El Ableton como que te da una especie de seguridad extraña en el directo, porque como te hace un loop que nunca se va a perder y tal, y como que de alguna forma también te ayuda a tenerlo todo muy preparado, pero yo creo que lo que ganas con las máquinas que tú utilizas es como un sonido que va más allá, o sea, es un sonido como que es muy emocional a pesar de que sea...
Sí, además del tipo de sonido que consigues, que sí que es cierto que suena un poco más gordo, es un poco la manera en la que tú interactúas con las máquinas, porque estás tú tocándolo y es como un poco si fuera una banda que está tocando. Te puedes equivocar y ese mismo fallo le da un punto humano.
Sí.
Algo que con el ordenador no te pasa, porque va todo siempre cuadrado.
Sí. Bueno, es... Igual hay alguna relación entre la típica pelea de pinchar con vinilos o pinchar con autosync, ¿no?
Sí. Hay gente con el ordenador que hace cosas muy buenas. O sea, esto es un poco lo que lo que a mí me facilita el hacerlo de esta manera.
Sí, y es cierto que estás pues muy obsesionado con las máquinas. Yo lo entiendo porque las máquinas como objeto ya son una cosa cojonuda. O sea, es una cosa muy guay. Y has traído aquí... tres, ¿qué has traído?
Me he traído un Analog Keys de Electron, que es un sintetizador analógico que tiene cuatro voces, y normalmente los sintetizadores que tienen varias voces lo que te permiten es pues tocar varias notas al mismo tiempo, lo que sería un acorde. Y este, la particularidad que tiene es que te permite utilizar cada una de las voces con un sonido diferente. O sea, puedes de repente poner un bajo en una de las voces, un pad, por ejemplo, una textura en otra de las voces, y lo vas combinando todo.
Ajá, digamos que lo loopeas, ¿no? De alguna forma.
Sí, te trae un secuenciador que tú vas colocando ahí las notas.
Sí, porque por ejemplo hay sintes que son monofónicos, que se supone que solo puedes tocar una cosa a la vez, ¿no?
Exactamente, una nota.
Una nota.
O sea, tú, por ejemplo, tocas un do y luego un re, y el do deja de sonar y empieza a sonar el re.
Y luego están los polifónicos, ¿no? Que es cuando puedes hacer ya acordes, tocar tres notas, por ejemplo, y tal.
Exactamente.
Y este tuyo llega hasta cuatro, ¿no? Con la particularidad de que encima funcionan por separado.
Exactamente, sí.
Y
luego he traído también...
¿Y de qué época es ese cacharro?
Pues acaba de salir este año.
Vale.
Es lo más nuevo que tengo.
Okay, guay.
Luego he traído también un Bass Station 2, que es una reedición de un sinte súper antiguo de los 80, a finales de los 80, que ha salido también hace poco, que es un analógico también, monofónico. A mí me gusta mucho por cómo suena, tiene un sonido muy particular. Y luego el Bass Station 2 pasa por un pedal de delay, también analógico. que y me ese, da un poco ese, juego a la hora de dar efectos.
¿Es de Novation? O...
El Bass Station, sí.
Sí. Yo es que tengo de Novation el pequeño.
Bueno, el Mini Nova.
El Mini Nova, eso es, el hermano pequeño de ese.
Yo tenía el Supernova que se me estropeó y a mí me encantaba cómo sonaba.
Ya, el Mini Nova, sí. Hombre, es polifónico y sí, suena muy guay, la verdad. O sea, es muy divertido. Y también es como muy... emocional, ¿no?
Sí, a mí me gustaba porque tenías una paleta de sonidos muy, sí, muy grande, o sea, podías sacar desde una cosa súper oscura a algo más brillante. Está muy bien.
Y cuéntame, tú cuando tienes relaciones con las máquinas y tal y cual, pues yo te veo en casa que estás todo el rato con ellas, o sea, es como sí, una compañía tuya que tienes.
Son un poco mis hijas.
Sí. Sí. Y tus amigas y tu todo.
Sí.
¿Hay un momento en el que cuando estás trabajando con ella que se te va la pinza? O sea, sí, en el sentido hay de que ya encuentras un estado como zen en el que no hay pensamiento y solamente hay una relación hombre-máquina.
Hay momentos de conexión y luego hay momentos en los que pues no estás conectado con ellas y dices, mira, tengo que parar, me echo un pitillo, me voy a dar una vuelta y ya seguiré. Sí. Un poco la manera en la que estoy haciendo ahora la música es en casa improvisando yo, grabando pista por pista y luego pues de ahí recorto loops y voy montando cosas a la hora de hacer los temas.
Porque tú, Alex, llegaste incluso a editar en vinilo cosas, ¿no?
Sí.
En su momento.
Sí.
Y tuviste un sello digital, ¿cómo es el rollo?
Yo había tenido un sello digital y luego en otro sello sí que edité alguna cosa en vinilo. El sello, la verdad, pues no iba mal, incluso tenía publicada gente importante, entre comillas, de fuera, Garnier.
Que a lo hecho que se llamaba así el sello, sacó a Garnier.
No sacó a Garnier, pero Garnier seleccionó cosas nuestras para su programa de radio. Que, oye, que es que no, de repente te despiertas.
Hombre, eso,
y lo ves y mola.
Hay gente que como Ellen Alien puso 10 segundos de una canción suya en un mix y sigue viviendo eso.
Sí, pero bueno, luego al final te das cuenta de que todo sigue igual, de que al día siguiente tienes que seguir levantando, desayunando y haciendo lo que tienes que hacer. Y que la distribución de la música digital está muy mal. O sea, está controlada por un monopolio que es la tienda digital Beatport.
¿Qué es Beatport?
Que hacen lo que quieren.
¿Y Juno?
Juno no se lleva tanta parte del mercado. Juno funciona mejor con vinilos y con otro
tipo
de cosas.
Además vende vinilos y vende equipo.
Sí.
Es una paranoia. Pero, claro, Beatport, cuéntanos los entresijos de Beatport, que yo creo que a nuestros oyentes se pueden interesar.
Beatport es, para mí, la mafia de la música electrónica en este momento. O sea.
Beatport, hay que decir a los oyentes que no estén al tanto, que digamos es un portal norteamericano de música donde bueno.
Se vende prácticamente el 90% de la música electrónica.
Es, el 90% de la música electrónica que sale se vende tanto en WAV como en MP3. Y tienen una actividad frenética y una cosa muy loca. Sí. Y tal. Yo les envié un mix y quedé entre los 20 primeros del mundo.
Ajá, no sabía.
¿No te comenté?
No,
sí.
¿Hace cuánto?
Pues ya va a ser un año. Ya va a ser un año. Y resulta que ese mix me lo compraron pues igual 50 personas. Ajá. Costaba 10 euros el mix. Y a mí me dieron cerca de un euro.
Sí, es que es
muy fuerte. Por dinero, pues no se hace, ¿no?
Es muy fuerte lo que hace Beatport, ya no solo por el pequeño porcentaje que te dan, porque del precio de lo que tú pagas por un tema, pues una parte se la quedan ellos y luego de la parte que queda, una parte se la queda la distribuidora, otra parte te la da a ti y luego eso pues tú lo tienes que repartir con los artistas, con... cubrir gastos, todo eso. O sea, el dinero al fin y al cabo pues lo puedes hacer un poco por amor al arte o porque el hecho de publicar música te aporte pues
hombre, si eres
una
DJ,
serie de caché,
por ejemplo, el hecho de publicar música te mete en otra liga.
Claro.
¿No? O sea, simple y llanamente.
Claro, o sea, puede que te interese publicar música por eso, pero el problema de Beatport es que te marca una serie de reglas que para mí son contrarias al espíritu a la creación y al espíritu de la electrónica que a mí siempre me ha enganchado de ella. O sea, tienes por cojones que publicar algo cada determinado tiempo.
O sea, te obligan a sacar temas
cada dos semanas tienes que estar publicando algo,
bueno,
por
pero
ejemplo.
Bueno, pues sellos que no lo hacen.
A lo mejor porque son sellos grandes que a Beatport le interesa le interesa tener.
Yo tengo sellos fetiche míos y tal, que pincho, que me sacan cosas cada tres meses, ¿eh?
Claro, no pero puede ser, puede ser porque sea un sello grande que a ellos le interese tenerlo.
Sí.
Pero, por ejemplo, o sea, es lo que tú dices, o sea, a mí me gusta me gustaba publicar música cuando tenía algo bueno.
Cuando tenías algo presentable.
De repente te encontrabas con que tenías que publicar algo y que lo único que tenías, las maquetas que tenías o lo que tú tenías hecho era una mierda y tenías que publicar mierda igual.
Y a mí eso me parece fatal porque es que encontrar cosas guapas en Beatport y en Juno también, ojo, aunque en Juno es más fácil, fíjate, claro, porque es más pequeño, es muy difícil porque hay tanta mierda.
Saturación.
O sea, incluso en grandes sellos o en sellos súper populares, yo que sé, Costa Rebels y tal, y dices, ¿y esto cómo lo has publicado, tío? O sea,
claro.
Y es porque Beatport les obligaba, entre comillas.
Es un poco lo que hablábamos antes de hacer música con el ordenador o hacer música con las máquinas, o sea, hay tantas opciones que es que al final o sea, es muy, muy difícil encontrar nada.
Ya.
Luego la manera en la que ellos destacan temas, o sea, los temas que están destacados en portada,
eso es como los cuadros principales.
Eso, pagando, te tienen en cuenta, pues que sea Richie Hawtin o cualquier nombre de estos grandes que hay, que a mí me da un poco igual, la verdad.
No sé dónde leí por ahí que decían, es que ahora hoy en día con el autosync, a la hora de pinchar, te coges los 10 tops de Beatport y ya te llevas a gota al agua. Y decía, perdona, o sea, te coges los 10 tops de Beatport y haces el ridículo, o sea.
Claro. Hombre, el autosync es una herramienta más que ha aparecido que es útil. O sea, te permite dedicar tiempo a otras cosas y te permite
mientras pinchas estar tranquilo. O sea, vamos, es que estás cuadrando los temas. Aparte que, para mí, fíjate, el gran invento no es tanto el autosync como el master tune. O sea, el hecho de poder cambiar
la
pitch
tonalidad, ¿no?
manteniendo la tonalidad. Uh-huh. Entonces, a mí, yo que siempre pincho muy bajo de beats, pincho entre 118 y 120, habría muchas canciones que no las podría meter porque en vinilo, porque son es una diferencia enorme, ¿no?
Claro, no te da.
Claro, no me da. Entonces, el master tempo este, pues lo que me permite es eso, el autotune, lo que te permite, aparte, es estar más tranquilo. Es muy fácil cuadrar temas. O sea, lo que ocurre es que tienes que estar probando, hasta que lo tienes y lo sueltas y entonces, ¿qué coñazo? Entonces, perdona, yo prefiero estar fumando, bailando, tal, ¿no? O sea, estar tranquilo entre tema y tema, eligiendo el tema siguiente. Pues muchas veces tardas en elegirlo, ¿no? Porque te tienen que coincidir con a nivel nota, te tiene que coincidir el tema. Y pruebas uno y no, este no. Entonces, y vas probando.
Luego está también que permite la democratización del acceso a que puedas poner música. O sea, realmente necesitas un portátil para hacerlo. Que es también un arma de doble filo porque hay un montón de gente que no tiene ni puta idea, que lo único que tiene es un portátil, lo que tú decías, se baja al top 10
ya,
y pincha.
Pero es que el que se piense que se puede enfrentar a una sala de 1000 personas así, luego está muy equivocado porque luego se caga encima, además.
O sea, claro, el problema es aquí en
el
España.
El proceso
que
de
hay
pinchar es poco a poco, tienes que empezar, joder, son años.
El problema es que aquí en España la pista o el público, lamentablemente, tiene poco criterio.
Da igual, ya. Sí, eso está
entonces,
claro.
Como el empresario tampoco tiene criterio y lo que le importa es ganar dinero.
Ya. Yeah. Pues sí. El problema igual puede ser si esa gente te pincha gratis. Bueno, puede ser. Pero yo cuando me vienen a mirarme por encima del hombro porque no pincho con vinilos, o sea, yo estoy hasta los cojones de pinchar con vinilos. O sea, y yo ya paso de comprarme la música en vinilo y de que me pesen, porque es que curiosamente en la mayoría de los garitos las agujas son una mierda, los técnicos están grillados y suena mucho peor cuando pinchas con vinilo que cuando pinchas con un WAP. Yo lo que hago es pinchar siempre con WAP. Eso sí, yo nunca pincho con el MP3. Y muchas veces no tengo más remedio que acudir a Beatport para conseguir el WAP porque no lo tengo en ningún otro sitio, ¿no?
Yeah.
Entonces, esa es la movida. Y me jode porque son 3 pavos de que me cuesta el tema, que yo sé que el artista va a ver 20 céntimos, como mucho. O sea.
Pero el hecho de pagar 3 pavos por el tema te hace también seleccionar un poco la música
que
tienes.
Sí. Claro, sí, por supuesto. Sí.
Porque cuando coges y te la descargas, hombre, de páginas tal, de repente te ves con 200 temas.
Y estás con un lío, que vamos. Sí. ¿Y tú cuando pinchas, Alex? Yo observo que llevas también máquinas, ¿no? Aparte de...
Alguna vez tengo llevado...
¿Sueles utilizar el tractor, no?
Sí.
con los vinilos como controlador.
O con CDs o con lo que haya. Sí, si de repente voy a un sitio que sé que los vinilos están bien, pues los vinilos y los CDs están bien con CDs. O si no, pues con la controladora y el sync, dependiendo de lo que haya. Pues si de repente no hay espacio para poner más cosas, pues ya no se pone. Alguna vez tengo llevado también alguna caja de ritmos para de repente añadir sonidos sincronizados con la música.
¿Y la caja de ritmos cómo sincronizas con el autosync? O sea, ¿va por MIDI o,
claro, tú le envías,
o lo haces a mano?
Le envías por MIDI a la caja de ritmos el reloj y va sincronizado perfectamente.
Ah, puta madre.
Entonces tú vas pintando, tocando y va todo sincronizado.
Sí, yo fíjate, yo no soy muy amigo de filtrar, o sea, bueno, de filtrar, de utilizar de efectos. Cuando pincho me parece como de garrula, ¿no? O sea, de alguna forma respeto bastante al autor de la música que estoy poniendo y al filtrarlo y tal, me parece como que me estoy cargando su canción. Yo entiendo que eso se haga en una sesión de minimal, por ejemplo, que te estás aburriendo tú y dices, bueno, voy a meter un flanger, a ver si pasa algo, ¿no?
Los efectos cuando son muy evidentes suelen quedar mal.
Sí.
Tienen que ser sutiles, a lo mejor alguna transición más como herramienta para hacer los cambios o algo.
Sí, de hecho, claro, yo los usaba mucho como herramienta cuando pinchaba con vinilo. O sea, era una forma muy fácil de limpiarte el culo cuando se estaba acabando la canción y no había otra. Sí. El flanger y venga, todo se disuelve y empezamos otra
queda,
vez.
¿No? Queda como muy, muy de pueblo.
Ya, pues desgraciadamente, todos los que se acercan a las cabinas y los afters, que es donde más pincho, aunque últimamente, afortunadamente, cada vez pincho más de noche y menos de after. Digo afortunadamente.
¿Cómo está el mundo after? Que ya hace tiempo que no voy a uno.
Pues hay mucho y mucho para elegir, ¿eh? Y hay gente que no está mal, o sea, ha cambiado bastante el panorama, o sea, han bajado mucho los BPMs. Yo cuando empecé aquí en Madrid a pinchar a 120 fue una revolución, o sea, y como en todas las revoluciones vino la vieja escuela a decirme, pero tío, que nos dormimos, que no sé qué, y vino gente a decirme gracias, era lo que necesitaba, o sea, y entonces hay apps por ahí que bueno, no voy a decir, que sí que están empezando con este rollo. Y luego hay, por ejemplo, hay un sitio que es muy guay, que es el Dynamic, que está pues por Puerta del Ángel, por ahí, bueno, no sé, está un poco lejos, pero que te... tú vas en taxi y les das el ticket del taxi a entrar y te dan una copa por el taxi, eso es muy importante. Y está abierto pues de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Ajá. Con un sonidazo bastante guay y tal, y aquello, digamos que por lo menos es un espacio, o sea...
¿Y el ambiente?
El ambiente es impredecible, impredecible completamente, pero no está mal. Y luego ha habido un par de cierres importantes esta primavera, y ha hecho que Garaje, que es donde yo pincho, que está en Jesús del Valle, en Malasaña, sea el único after así en Malasaña, pero enseguida va a haber otros... alrededor. O sea, se puede hacer una ruta de afters tranquilamente.
Yo había escuchado que la Comunidad de Madrid había enviado una carta a todos los clubes de fumadores decretando el cierre inminente. Lo que pasa es que creo que no tenía mucha base legal, entonces hubo quien cerró, hubo quien no, pero lo había intentado. Que coincidió un poco, pues creo que hablas del de la calle Pez y así, que había que habían
es que
cerrado.
El de la calle Pez era un canteo porque iban de club de fumadores y ahí no había nadie apuntado. O sea, no tenían ni siquiera la lista fake de tal. Entonces la policía les metió mano por ahí, fíjate, por esa movida. En cambio, en donde yo estoy, no va de club de fumadores, aunque se fume. Entonces cuando viene la policía, la consigna es no fumáis. Y cuando es una tontería, porque en realidad solamente te pueden denunciar, o sea, lo de fumar, la pasma no te puede decir nada. En cambio, si hay un cliente que lo denuncia, pues sí. O sea, es como... De hecho, para poder denunciar por el tema del tabaco, tiene que haber una policía especial, que es una policía relacionada con la salud y el medio ambiente, no sé qué, que el PP se la cargó de un plumazo. De tal modo, porque el PP ya sabéis que está a favor de que se fume en los garitos, de tal modo que todos los empresarios, que os digo, señores de discotecas, que estéis preocupados por lo de fumar, o sea, nunca van a venir a hacerte una inspección por fumar. Pero si un cliente pone una denuncia, ahí ya te la cargas. Entonces, es ese equilibrio absurdo. Pero... Pero sí, a mí de los afters me cansa la gente que me viene a comerme la oreja en la cabina. O sea, que es gente que claro, está ya muy pedo y se piensa que tienen, que pueden hablar, que pueden opinar acerca de en qué formato estoy pinchando, si estoy pinchando de una manera o de otra, y los VPNs que estoy metiendo. Entonces,
entonces, gente un poco pesada. ¿Ves?
Sí, esa es la movida. Echas de menos esas cabinas inaccesibles de las discotecas grandes donde la gente pues, no llega, y si llega llamas al de seguridad y dices, este señor fuera. O sea, empecé en la Sala Sol este sábado, una residencia, que quieren cambiar el rollo a la Sala Sol y quieren poner música más de baile porque...
¿Qué hacían antes?
Pues ponían como pop rock. Entonces, con la fórmula pop rock y las luces encendidas, que era como funcionaba la sala estacionada, pues al final se acababa llenando de guiris y de despedidas de solteras y no tenían ni el rollo ni suficiente público. Entonces, a partir de la semana pasada decidieron cambiarlo y tal. Entonces, hemos apagado todas las luces, hemos puesto la cabina en el escenario y se me vino el típico pesado, nada más entrar yo a pinchar, que estaba colocando el equipo, era fatal. Y me dijo, esto no es pinchar, esto que se sabe, y tal, que habéis visto, esto no es la sala sol y tal. Y llamé a uno de seguridad y dije, esté fuera, porque no sabe dónde está, o sea, se ha equivocado completamente. Y ya está, yo es que, vamos, yo no me preocupo ni lo más mínimo, o sea, vamos, dice, estoy trabajando, y me dice, esto no es trabajar, ya sé que esto es trabajar.
Es un poco como la transición del rock a cuando apareció la electrónica, ¿no?
Estamos viviendo eso a saso en directo, es entrañable. Y nada, tú has estado mucho tiempo como en barbecho, ¿no, Alex?
¿En barbecho a qué te refieres?
En el sentido que has estado como mucho tiempo o sin pinchar o sin secar nada, o una temporadita, digo, de un tiempo igual estás más activo desde hace 3 meses, te puedo por caso.
Con el tema de las máquinas, sí, o sea, lo he recuperado, pues ahora empecé a comprarme máquinas en julio del año pasado, que hasta entonces, o sea, cuando me...
Que tú fuiste niño prodigio con este rollo, ¿no? De las máquinas un poco, porque tú eres muy joven. Sí. Y luego de repente como que te desencantó, ¿o qué te pasó?
Lo que me desencantó fue un
o
poco...
Fue la industria. ¿No?
Fue un poco la industria, o sea, estaba un poco hasta el coño de no poder sacar a un nivel con el que yo estaba contento. Y luego, pues al final, que cada 3 meses te estuvieras llevando una mierda de pasta y veías que no te merecía la pena. Luego ya se me cayó el portátil al suelo, se me jodió el disco duro y dije, mira, ya está. O sea, esto es una señal divina y es momento de parar. Y hasta que empecé a comprarme las máquinas, la primera por fetiche, porque encontré una reliquia súper barata y ahí empecé, pues no volví a conectar con el tema de hacer música. Que ahora lo que más me apetece es hacer directo. Porque es un poco lo contrario a lo que estaba haciendo con el sello. O sea, con el sello y vendiendo en Beatport perdías un poco la conexión con la gente. Uh-huh. Cuando haces música en directo es tú y la gente y estás viendo cómo la gente está interiorizando tu música. Uh-huh. Y cuando terminas y ves la reacción de la gente, pues te remueve es cosas por dentro, ¿sabes? O sea, que llevas ahí no sé cuántos meses haciendo algo tuyo y ves que a la gente pues que le gusta.
No, y en el directo además tienes como una oportunidad como de plantearte una hora de desarrollo o lo que fuera, ¿no? Que es más allá de un tema. Igual es el mismo tema lo que haces durante esa hora o no, o haces 25, da igual, pero digamos que juegas un poco con para mí, con la progresión y con el tal, y es al final como una cosa casi como un instrumento para alterar la conciencia, ¿no?
Sí, porque aquí en España al final sacar música te sirve para poco. Para poco te ve, o sea, ¿para qué? Ni para ganar dinero casi, y desde aquí de España pues a poco vas a llegar.
Publicar, dices. Hombre, publicar para mí es en realidad entrar en otra liga que si vales... y si te apetece también entrar en esa liga, pues te permite, yo qué sé, pues ir al Sonar y no sé qué, pues mira MDJ está en el Sonar este año, ¿te lo crees o no?
Sí, pero...
Y MDJ, ¿qué ha hecho? Coger a un par de negros y hacerse un par de producciones y un par de remezclas, y así digamos que ha subido su estatus de pinchadiscos indie.
Pero ella no creo que esté en el Sonar por la música que haya hecho.
Si no hubiera hecho, yo te digo, que si no hubiera hecho este par de producciones firmadas por ella, dudo que estuviera.
¿Las has escuchado?
Sí, sí. ¿Y un poquito, a los tres minutos.
ha sido al Sonar alguna vez. O sea, no creo que esté en Sonar por la música que ha hecho. O sea, no sé muy bien por qué
motivo. Pues por la música de Pincha, porque, menos.
Porque, pues es que no sé muy bien por qué está allí.
Pues por eso, pues porque Subterfuge le ha publicado esa movida, Subterfuge, no sé qué tendrá que ver con el Sonar. No sé qué tal, no sé qué cual, putupum. ¿Sabes? Entonces, digamos que si tienes un poco esa aspiración o esa ilusión o estás aburrido de pinchar en Madrid y te apetece que te llamen de otros sitios para viajar un poco y pintar la mona, pues una buena manera de darte a conocer es esa. O sea, porque tú, un DJ, ¿cómo se da a conocer? ¿Poniendo una sesión en Mixcloud o SoundCloud? Pues no. O sea, ¿quién escucha eso? Son dos horas. Nadie se pone a escuchar eso. En cambio, si de repente apareces en un cierto circuito que no sé muy bien cuál es, la Rock Deluxe, es que no tengo ni idea, que dice, pues he hecho este maxi y tal. Y entonces, pues, no sé, es una manera. Yo pienso, igual soy muy ingenuo o estoy completamente equivocado.
Yo creo que la clave está en salir fuera de España. Pues si quieres triunfar un poco aquí, porque de hecho hay muy pocos sellos de electrónica en España que tengan un poco de
repercusión fuera. Y luego es curioso, por ejemplo, en México hay mogollón de sellos, eso pincho mogollón de música que sale de México. Que es un poco confuso porque luego está la gente de Nuevo México, que es Estados Unidos, que dicen que son de México y es mentira. Y tal, y están un poco conexión Los Ángeles, están como cerca, dentro de lo que cabe. Y sí que tal, Canadá, de repente, hay un montón de cosas que salen de Canadá. Y sí, España, alguien pincha algo de España, ¿no?
Hay poca cosa.
Bien, 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 bien. Bueno, pues soy yo el que va a leer hoy. Y claro, era muy difícil elegir algo para leer, porque imagínate. Y al final me he decidido por Lezama Lima, que es un escritor pues que murió, yo creo que en los años 70, cubano, homosexual, que presenció la Revolución Cubana y tal, y que... digamos que su literatura es muy complicada, casi impenetrable. Consigue hacer del español un idioma que nos resulta casi ajeno, y por eso mismo lo he elegido para en el tono de las Gordon Waves, que escuchamos cosas que no entendemos, pues para el español también he querido encontrar algo casi impenetrable. Por supuesto, entenderemos más que lo que hemos oído en alemán, el que no entienda el alemán y tal, pero que es digamos una forma de escribir que está obsesionada por la imagen y no por la narración, de tal modo que no para de lanzar estímulos visuales, buscando también una alteración de conciencia al final y buscando como una especie de no lugar donde el lenguaje no habla de cosas sino que muestra cosas. Entonces, bueno, he elegido unos poemas de su libro de poemas que se llama Dador, que es de años 1960, que coincide con la publicación de sus dos únicas novelas, que fueron Paradiso y O Piano Licario, donde Lezama Lima está más desfasado que nunca y le daba igual todo, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos empezar ya. Y le digo a Carlos, nuestro técnico, que antes tengo que ir al baño, así que vosotros no os vais a dar cuenta, pero vamos a hacer un corte así secreto. Así que nada, empezamos con Alex Vázquez y Lezama Lima.
Los murmullos tienen, plásticamente, una seda estrujada. Un gran pañuelo reducido por la mano y después salta. La fluidez y contracciones, los graciosos dones líquidos, desean un ceremonioso recogimiento y después, alegremente, vacilan ante su libertad. Murmullo que es esa vacilación del candoroso repliegue entre dos lunas y la ancha boca de ondas apoltronadas. El abultante del ojo espinado tira el platillo de la gran Pascua, sin prender la rama clásica de oliva y trojes. Los esponsales son por la nieve, enfrente del fuego, van por la noche, no por la cueva, para ceñirse la marca del cinturón. Lo desigual, el arbolaba el hinchamiento del bosque sacado del bucentauro. Enfrente el fuego, enfrente el bosque, la rama ardiendo. Los murmullos agitan su nueva caldera de plata. El príncipe y el condotiero sienten la ligereza de la luna por las baldosas. Cuando sorprenden el crescendo que llega hasta el balcón, hostil plumón en donde el sueño recibe el ancla del naufragio. El pequeño oscuro tiene un oleaje contraído y la perra cubriendo las baldosas ladra la fuga de un reflejo. Cola de su ciego calamar. La jactancia ilusoria de la seda vuelve a ser reconocida por la caricia que se extiende, llevando sueño hasta sus términos. Su jactancia se tolera lentamente y con lentitud despiertan sus guardianes el contorno. Tiende a caer la seda sobre la piel. Navegamos entonces sin tocar las entrañas del mar. La piel del monstruo nos acoge. Thank you. nerviosos animalejos de sumergidas cabezas mueven las piernas como lombrices avanzando por lo húmedo, caracteres de la lluvia a la salida del salón de otoño. Alguien que espera que la mujer verde termine de dormir mientras las sonrientes paredes improvisan sus ventanas, se abraza a la puerta reconociendo la esbeltez de las antiguas humillaciones, desembarcando en una ciudad quemada por los persas. Estructura de su piel, otro cuerpo parece que lo entreabre o pare la fronda ojosa, y queda asegurada la curvatura como mancha gris abullonada que lucha con los recobrados otorgamientos de la piel. Las lanzas de las escamas toledanas están reemplazadas por los verdes obispos de otro otoño, que no está dictado por las frentes tridentinas, sino por los escarceos elíseos. A las 11:30, los comedores vueltos de espalda al hombre, el sirviente con la chaqueta escamosa golpea la plata con sus patadas. Van acumulando la atmósfera para que salte a su mesa el malabarista que llega cuando se remueven las flores tiznadas en la pared. Los 15 días de temporada esperará que entren los 3 joyeros que le quitan el sabor de vaciedad al comedor, y así almuerzan enlazando los posibles anillos. La pena supera su amable grito amarillo por la carmelitana carne de su madurez, piel rota de la corrupción, pero la manzana asciende para recibir el rocío de la sangre. En ese rendido curso de los labios, las uvas de fondo profundizan con su esfera cantante, y el mantelo o la cesta reciben brisas arenadas que descuartean o ennoblecen el rostro suspirante de los nobles crecimientos. La soberbia del paladeo, sin su sentido, se anega en la extensión. La aparición del sentido, según se aleja de la línea del horizonte, hacen que el otro penetre en mí, anegándome. Ijares de mi costado que mezclan la púrpura con las variantes de la piel. Ijares que comprueban el sentido de mi destrucción. Si yo camino, abandonando mi cuerpo, son las imágenes las destruidas por el tedio de las secuencias. Oleaje de mármol con pinos sepultados. Reino de las imágenes por el artificio del inmóvil conocido, pues el cuerpo tiende a la otra extensión de su escultura y a establecer en el sueño los juegos del rescate no pagado. Si no llegasen los números del sueño, retendríamos al inmóvil desconocido, lo que no se demuestra ni se puede dar por demostrado. La gracia o aprovechamiento de las imágenes que desconocen las escalas de nuestro cuerpo, nuestro oleaje, al que desconocemos, es despreciado como trampa. Llega a nuestro cuerpo guiada por aquel golpe, interpretando los deseos del príncipe de romper la escala, perpetrando por aguas muertas y antílopes ajenos, burlándose de sus cronistas y flamencos, venablos de imágenes multiplicándose en venatoria, chisporroteo terroso del potro enajenado. Enajenado o sepulto sentido, conjura los cuerpos grabados en el cuarzo, y el príncipe sin antifaz secuestra a la hija del copero ordenador. Solo le preocupa al ángel el sentido de nuestro despierto para la música. Si oye, cuando los demás se transforman en doncella o en pez, el árbol visibiliza sus transformaciones ante la penetración de la música. La sombra carnal regalada por el vegetal nos transforma con la invisible lentitud del sueño. La raíz en lo húmedo de la mujer o del cuerpo extenso hacen las transformaciones indetenibles. Las evaporaciones de nuestra porción son tan lentas como las del vegetal, y entonces saltan la doncella y el pez. No será imposible para el hijo toda palabra, pues la brisa penetra en el vegetal, pero la palabra penetra por el golpe. La brisa tiene que adquirir el color del ámbito del árbol, y la voz persiste con la primera caída del enemigo. La palabra penetra por el costado con la hueste de la sombra del árbol. El golpe, no el soplo, es su universo. El tropel va penetrando lentamente, pero las decisiones de la voz llegaron rápidas. Las imágenes proclaman nuestro cuerpo. Caen en lo sucesivo o en la esfera, siempre en una voz que le prestó el centro de su aliento. Nuestro cuerpo llega a ser un obstáculo donde la genía se revuelve. ¡Ay, nuestro cuerpo alcajadas en otras imágenes, que no eran para él! Oscuro y musical impedimento penetra en la desolación. El soplo que transfigura a la hoja no es el que recibirá como terror.
Bueno, vamos a escuchar una canción y continuamos.
Vox Populi.
Thank you.
Bueno, pues aquí hemos vuelto. Acabamos de escuchar a Vox Populi, una canción que se llama Vige da Gat, que venía en un recopilatorio que hizo Javier Cinca en su sello que se llamaba STI, Sindicato de Trabajadores Imaginarios, que es una persona muy importante que desde Zaragoza, en los 70 y los 80, se dedicó a publicar casetes. Esto iba en una casete, de música experimental y tal. Y el tío también tenía sus fanzines y sus movidas. Y bueno, me llegó esta casete así como de milagro. Y es muy interesante, es una cassette que se llama The Field de Puffs, que no sé lo que significa epaves en francés, o sea, el desfile de los epaves, y que es todo de grupos gabachos y tal, del año 77, y lo he traído porque suena bastante parecido a nuestro amigo Steve Douglas, por lo menos en el orientalismo, y son prácticamente del mismo año, así que bueno, en fin. Para que los oyentes se piensen que no estamos tan locos, que esto lo lleva haciendo el hombre desde que es hombre. Pero la música experimental. Bueno, ¿tú cómo te has encontrado, Alex?
Bien, estaba aquí con mis cascos. Sí. Yo, pues un poco lo que comentábamos ahora en el parón, sí, de que entre nosotros nos escuchábamos un poco bajo, entonces yo estaba como muy metido en las diferentes texturas que iban dando mis máquinas, sí, y me costaba un poco apreciar mensaje. Claro. Además del lenguaje, pues que hombre, utiliza un poco el autor.
Claro, el Zamaní más competente y penetrable. He leído el poema completo que se llama, a ver, que lo busco aquí, creo que se llama Fragmentos. Un momento. Porque vamos, a ver, que lo busco.
Pero creo que ha habido momentos así un poco marcianos y tal, pues que han quedado bien en cuanto a la odisea esta un poco sonora que hemos hecho.
Sí, se llama Fragmentos. A mí me llamó la atención que el texto que he elegido pegaba mucho con lo que con lo que has traído tú, porque en realidad has traído como una especie como de paisajes desiertos, sí, casi no humanos, o por lo menos previos a...
Sí, muy marcianos.
Sí. Y en Fragmentos aquí les amo animar, no tengo ni idea de lo que habla de lo que dice, pero lo que hace es simplemente, como he dicho antes, es lanzar como imágenes todo el rato completamente desorbitadas entre un mundo prehistórico prácticamente, ¿no? donde solo habitan las imágenes. Yo me he visto bastante torpe, así que la edición haré algún truco, porque así lo digo, y también porque no me escuchaba bien. Justo hemos cogido unos cascos que no iban bien, pues lo de siempre, chicos. No hacemos más que quejarnos los artistas cuando terminamos nuestras obras. Y bueno, pues ya nos estamos pasando un poco de tiempo, así que va a haber que despedir este programa. Yo no sé si va a ser el último de las Gordon Waves. Desde luego hemos llegado hasta el punto que queríamos, que era el programa en castellano. Quise que me lo hiciera otra persona, que era una chica, pero luego vi que había muchas chicas en los programas, que faltaba un chico y
como
esto, es un marrón, pues me tocó a mí, porque esto es un marrón. O sea, coger y yo ahora que lo he hecho, sentarme y leer, o sea, es un marrón de enormes dimensiones que solamente lo puede aceptar de buen grado un actor, y los actores ya sabemos que no nos gustan. Así que yo no sé si habrá alguna pendiente o no de Gordon Waves. Si lo hay, pues volveremos, y si no lo hay, pues nos despedimos aquí. Yo quiero darle las gracias a Carlos, que ha sido parte muy importante de este proyecto, que nos ha aguantado y se ha portado fenomenal. Nosotros tenemos el sonido que no tiene voz, pero todos os estáis escuchando constantemente. Y nada, gracias a ti, Alex, por haber venido.
Gracias a ti, un honor.
Y nos despedimos con este sonido de la pirámide de Keops, hasta cuando haga falta. Agur.